Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los santos padres dicen que Dios nos creó para hacernos dioses. Es una frase un poco audaz decir, oye, ¿tú te la crees que estás destinado a ser Dios? Pues esa es la consecuencia de afirmar que somos sus hijos, que participamos de su naturaleza, y que por lo tanto Dios en su inmensidad no podría haber tenido un proyecto como limitado, sino grandioso, tan grande que excede nuestra capacidad de comprensión, y que al mismo tiempo nos hizo libres para aceptarlo, libres para poder amarlo, y que desde el principio de la historia ese maravilloso proyecto parece que se le vino abajo, como que no le salió esa creación para hacernos felices con la felicidad con la que Él es feliz. Fue frustrada por el pecado, se introdujo el pecado. Aparece el pecado y entonces el hombre es expulsado. Es muy feo ser expulsado de algún lugar, como nos ha pasado en el colegio. De repente nos dicen, se expulsaron a 5 alumnas de segundo de secundaria. Y esas alumnas tristemente van a llegar a su casa y decir, papá o mamá, me expulsaron. Bueno, pero te expulsaron de una clase. No, me expulsaron. O sea, estoy expulsada del colegio. Ya no voy a poder regresar nunca jamás. Y efectivamente ya nunca regresan. Los papás se enojan mucho, se enojan con el colegio. Si son sensatos, pues se enojarán sobre todo con la niña, porque lógicamente no se le expulsó arbitrariamente. Pues Adán y Eva han de haber sentido con muchísimo dolor, con muchísimo arrepentimiento, esta expulsión, haber sido expulsados, y esa expulsión pues se repite también de alguna manera cada vez que un pecador llega a su juicio y es expulsado. Es expulsado. El Señor tiene muchas expresiones análogas o sinónimos de esa expulsión. Por ejemplo, cuando dice, no te conozco, o sea, no sé quién eres. O cuando habla de ser arrojado fuera, allí donde se da el llanto y el rechinar de dientes. O habla de las tinieblas exteriores, en contraposición con el reino de la luz. O habla de el ser echado fuera de un banquete, por ejemplo, aquel que no traía el traje adecuado. Y por eso es muy bueno y muy sano que repasemos un poquito en nuestra vida la presencia del pecado, porque no es un juego, digamos, la introducción del pecado y la difusión del pecado, la existencia del pecado en mí y el reconocimiento de mi pecado y por lo tanto mi contrición y el reconocimiento del pecado a mi alrededor y por lo tanto mi apostolado o el reconocimiento del pecado a mi alrededor y la necesidad de llevar una vida de desagravio, de penitencia. Y siempre podemos decir, bueno, pues empieza como debe ser, por ti, empieza por ti mismo. Empieza por reconocer que tu corazón es un caldo de cultivo de pecados, que existen los 7 pecados capitales en todos los hombres, y no podemos extrañarnos de que así sea. Los 7 pecados capitales están en el corazón del Papa, están en el corazón del Padre, están en el corazón de los obispos, están en el corazón de los sacerdotes, están en el corazón de los fieles, están en el corazón de los niños que acaban de empezar a tener uso de razón, están en el corazón de tus hermanas, están en el corazón de las alumnas del colegio, están en el corazón de los habitantes de todas estas comunidades, están en el corazón de todos los mexicanos, de todos los americanos, de todos los europeos, de todos los africanos, de todos los asiáticos, de todos los que viven en Oceanía, de todas las razas, de todas las lenguas. Nadie puede decir yo no tengo pecado. Y voy a reconocer que el pecado es el único verdadero mal y que es el mal que he de temer sobre todas las cosas. ¿Y qué es la consecuencia? Perdón, la consecuencia de, o el origen de todas las consecuencias malas, de todos los males que hay en el mundo. Porque hay virus que causan muerte, pues por el pecado. Hay un autor que se llama Spidlick, que habla, él es experto en la literatura, sobre todo la literatura oriental, y que habla de cómo las tragedias griegas clásicas, muestran cómo una transgresión moral altera todo el orden cósmico. ¿Sabes? Porque hay virus, porque hay propagación del coronavirus, porque ha causado tantos destrozos por el pecado. Se alteró el orden cósmico. El universo es armonía, paz universal, en griego cosmos, belleza. Incluso recordamos, si hemos leído la vida de Santa Catalina de Siena, por ejemplo, como en Aviñón iba a verla una dama de la nobleza y ya no podía soportarla, no podía soportar ni siquiera verla. Y su confesor, que también es santo, San Raimundo de Peñafort, la regañó y le dijo, oiga, se os porta usted muy mal con esta persona, es una persona que tiene temor de Dios. Y si usted supiera a qué huele esa persona, ella olía el pecado. Y efectivamente después supo Raimundo que era una adúltera. Bueno, pues se altera el orden cósmico, incluso hasta en el mal olor. En el olor pútrido o nauseabundo, porque el universo es cosmos, es decir, belleza y orden. Las acciones contra sus leyes provocan la catástrofe, y entonces todo el universo reacciona diciendo, hay mucho mal, pues voy a reaccionar como si fuera un organismo vivo que trata de eliminar todo elemento extraño que penetra en su constitución interna. Esta reacción natural del mundo contra el mal se manifiesta como una necesidad de castigo. Los griegos la personificaban en la diosa Némesis, que es la diosa como del equilibrio, de la justicia, la justicia retributiva. Nadie escapa a la Némesis. Pero es una explicación mitológica que revela una experiencia general. No se sabe cómo sucede esto, pero todo mal que se comete vuelve a quien lo hizo. Todo vuelve. Las tragedias griegas terminan en una catarsis, o sea, una purificación, una liberación. Y estas tragedias, por ejemplo, esta tragedia es una liberación, pues, del pecado en el mundo. El pecador es castigado, muere y el universo se libera del mal para bien de las futuras generaciones o purificaciones. Pues vamos a pensar, como decíamos, no solo en estas grandes desgracias universales, sino en la realidad de nuestro propio pecado, porque es importante que no nos acostumbremos a convivir con el pecado y a saber cómo desenmascararlo. Porque, pues, sin duda que hay algunos ejercicios de examen en que podemos decir, pues, ¿cuál será mi principal pecado? Mi pecado más recurrente, mi pecado más frecuente. Y seguramente para todos son pecados internos. Más que externos. Externos, pues a veces cometemos pecados externos, pero todos los días cometemos muchos pecados internos. Muchos pecados de pensamiento. Por ejemplo, de juicios negativos o de juicios críticos. ¿Está mal? No debo aceptar. Tener pensamientos de rechazo o críticos, negativos, porque esos pensamientos realmente son de alguna manera como asesinatos, por ejemplo, a otra persona. O sea, no la quiero, la tacho, la alejo de mí. Y por eso decimos, pues, que hemos pecado mucho de pensamiento, mucho de pensamiento. En primer lugar, es lo que decimos cuando rezamos el acto de contrición. Y he pecado también mucho de palabra. Por ejemplo, con palabras ociosas. Pues es importante, por ejemplo, que cada vez que vayamos a mandar un WhatsApp, pensemos si no es ocioso. Porque aunque sea una cosa muy sencilla, a lo mejor es una ociosidad. Pues sí, una ociosidad. Estar mandando memes, por ejemplo. Bueno, es una ociosidad. Es una palabra ociosa. A menos de que sea algo que pueda servir, como es lógico, ¿no? Pues también es un medio para hacer el bien, para mandar cosas positivas y que ayuden. Pero palabra ociosa o palabras de medias verdades, o palabras de adulación, o palabras de justificaciones, de autojustificación, o no digamos palabras que de alguna manera denigren al otro, o sean murmuración. Cuánto tenemos que acostumbrarnos a no ser personas chismosas, por ejemplo, a no decir nunca nada malo de nadie, a tener la valentía de hacer corrección fraterna. Pues sí, pecados, he pecado mucho de pensamiento, y he pecado mucho de palabra, y he pecado también mucho de obra. Todos los días también puedo tener muchos pecados de obra, por ejemplo, desprecios, frialdades, rechazos, indiferencias, actitudes poco caritativas o egoístas. Y luego de omisión, pues no he dedicado todo lo que podría, todo mi tiempo que podría a salvar, o a sanar, a curar, a hacer el bien, a vivir las obras de misericordia, sobre todo las obras de misericordia espirituales, también las materiales. Ahí me dice una persona que encontró aquí afuera, aquí por la carretera, a un T-8, unos señores que están ya como completamente perdidos en la cabeza. Y bueno, y pensó, ¿y qué hago? Y se metió a la casa y sacó una bolsa y metió ahí, pues, unas cuantas cosas de comer. Y salió y ya no lo encontró. Pero bueno, pues, puedo decir, pues, sí, a lo mejor no le voy a dar dinero porque se lo voy a gastar en vicios, pero sí puedo darle un poco de comida o un poco de ropa. Y las obras de misericordia espirituales, como consolar al triste o a acompañar a los enfermos, tener más caridad con los enfermos, o rezar por los difuntos, por ejemplo, una gran obra de misericordia, no olvidarnos de las benditas ánimas del purgatorio, que además serán seguramente muy agradecidas y nos pagarán muy bien. Y luego pues todo el ámbito del desagravio, de decir, ¿y qué haces para desagraviar? Actos de desagravio para tu propia vida, para mi propia vida, y obras de desagravio por mí y por los pecados del mundo. Sabemos que ahí tenemos toda la invitación a lo que se llama el sufrimiento vicario, o sea, es decir, yo sufro por otros, o yo lloro los pecados por los que no los lloran, o yo voy a ser más delicado en la vista por los pecados de vista. Por ejemplo, ¿cuántos pecados de vista impura se cometen en internet? Pues yo voy a procurar desagraviar con mi penitencia en el no ver cosas pues, que no vengan a cuento. Decía Octavio Paz, se han unido en la sociedad contemporánea dos dioses falsos, ¿sí? Dos de estos ídolos, estos dioses que no son el verdadero Dios. La falsificación del amor, que es el erotismo, y el dios del dinero. El dinero y el sexo. ¿Y qué han producido? Lo que se llama el erotismo industrial. O sea, la producción de grandes cantidades de pecados. Ríanse de la expansión del coronavirus. La expansión del pecado no de día a día, que podemos llevar una estadística, sino de minuto a minuto, de segundo a segundo. Es enorme, es terrible, es pues incontable, verdaderamente incontable. Entonces las almas se van creando y corremos el peligro siempre de que se cree en nosotros también una especie de costra que nos vaya haciendo como menos sensibles a realidades del pecado que después tengamos que purificar en esta vida o en la otra, o en las dos. Que hay situaciones que sí, que estamos un poco acostumbrados y que son de pecado. Siempre es pues como muy sano leer las vidas de los santos, porque nos ayudan a decir, pues este hombre o esta mujer realmente tenía conciencia del pecado. Y daba la batalla contra el pecado desde su palestra, desde su lugar. La vida del cura de Ars, por ejemplo, se habla mucho de cómo pues dio una batalla, un combate de larga duración contra el baile. Se hizo poner en su capilla de Ars, en la iglesia de Ars, una capilla a San Juan Bautista. Y le puso un letrero que decía, por como consecuencia del baile le cortaron la cabeza, o algo así. O sea que el baile fue lo que causó el martirio del Bautista. Y le costó mucho trabajo porque dice, el baile había arraigado en esa región hasta convertirse en una costumbre local. Fueron menester 25 años para desterrarlo del todo. Vamos a pensar en los antros, ¿no? Nuestros familiares que van a los antros o aquí en los bailes de Chalca, de Jona, que a cada rato hay bailes, por todo hay baile, ¿no? Hasta en Cuaresma hay bailes. En algunos era una especie de embriaguez y de locura. Verdaderos paganos e inconscientes de su flaqueza, los aficionados al baile proclamaban en alta voz los placeres inocentes y por consiguiente permitidos de esta diversión. Como decían, no pasa nada, hombre, es una diversión sana. Bailar, ¿qué tiene malo bailar? Una joven apasionada por el baile, dice este autor, no podrá gustar de los goces sencillos y puros, no tendrá espíritu cristiano. ¿Por qué? Porque se le está metiendo en el alma un ambiente de sensualidad. Entonces digo, para ¿por qué no? ¿Por qué no entienden a veces las cosas de la vida interior o por qué pues, no están dispuestas a entregarle su vida a Dios? Pues se les ha metido como este mal germen, ¿no? de sensualidad, de falta de espíritu cristiano. Y decía, por ejemplo, el cura de Ars, no hay un solo mandamiento de la ley de Dios que el baile no haga quebrantar. y decía a las madres, «Oh, decís vosotras, yo velo por mis hijos. Veláis por sus atavíos, pero no podéis velar por su corazón. Id, padres y madres réprobos, id al infierno donde la ira de Dios os aguarda, a vosotros y a las buenas obras, entre comillas, que habéis hecho, dejando correr a sus anchas a vuestros hijos. Id, ellos no tardarán en juntarse con vosotros, puesto que también les habéis mostrado el camino. Entonces veréis si vuestro pastor estaba en lo justo al prohibiros estos goces infernales. Dios mío, ¿es posible que estén en esto tan cegados que lleguen a creer que no hay peligro en el baile, siendo así que es la maroma con que el demonio arrastra más almas al infierno?» Pues sí, palabras duras, y luego habla cómo negaba la absolución años, no solo a los que hubieran bailado, sino a los que hubieran ido a ver un baile. Nosotros podemos decir, bueno, ¿qué no será una exageración, no será una, no sé, una gasmoñería? No, pues es que va dejando gérmenes de pecado, de vanidad, de sensualidad, de coquetería. Algunas mujeres ya ensalzadas en estos placeres comenzaban a experimentar cierta vergüenza después de las reconvenciones de su cura. Dice, estuve 6 años sin cumplir con el precepto pascual, decía en 1895 una venerable anciana. 6 años, sí, de los 16 a los 22. Cada año iba a casa de mis padres y allí bailaba un poco. En todo el año no iba a ningún otro baile. Pues bien, esta única salida que se renovaba todos los años era la causa de que no recibiese la absolución. Iba usted, sin embargo, a confesar, y todos los años, pero el señor cura solo me daba la bendición. ¿Y qué te decía? Si no te corriges en esto de ir a bailar, estás condenada. Era muy lacónico. ¿Pero es que bailabas en otras ocasiones? Jamás. Entonces, ¿por qué iba usted a confesar? Porque pensaba, si Dios me envía la muerte antes de que reciba la absolución, espero que tendré en cuenta mis deseos de recibirla. Mi madre le preguntó al señor cura si podría confesarme en otra parte. Como usted quiera, le respondió, pero prefiero que se quede sin cumplir con la parroquia a que se vaya a confesar en otra parte. Ya, pues, es que voy a ir a un baile, pero no la dejaré bailar. El señor cura concluyó con esta reflexión, si ella no baila, ya bailará su corazón. Bueno, pues creo que todo esto nos puede servir para decir, se nos puede ir creando un ambiente de pecado como insensible, de sensualidad o de cualquier otro pecado, de falta de caridad, por ejemplo. Que diga, no tengo puro mi corazón, no tengo completamente puro, y si no lo tengo completamente puro, no puedo ver a Dios. No puedo decir que soy bienaventurado. Pues hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pues es bueno tener devoción a los salmos penitenciales, por ejemplo, ¿sí? Hacer muchos actos de contrición, recomenzar después de cada acto de contrición, llevar una vida de penitencia, ahora que han salido, no sé por qué razón, algún aniversario, los dos pastorcitos de Fátima que murieron niños. Pues murieron de la llamada fiebre española, que causó 40 millones de muertes, entre ellos estos dos niños. Y recordamos cómo la Virgen les decía que hagan sacrificio por los pecadores, hagan sacrificio por los pecadores. Quieren ofrecer a Dios el soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Bueno, por una parte, el consuelo al corazón de Cristo: si yo no quiero causarte ningún dolor, ninguna ofensa, voy a hacer actos explícitos de rechazo al pecado, porque los descubro, y si no los descubro, que por favor me digan dónde ven pecado en mí. Esto es pecado, esta actitud es pecado, este pensamiento es pecado, esta rebeldía es pecado, esta sensualidad es pecado, esta ociosidad es pecado. Y digo, bueno, adviértanme. Me duele cualquier ofensa que haya yo podido hacerle a Jesús. Hagan sacrificios y digan muchas veces, especialmente cuando hagan su sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, es por la conversión de los pecadores, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Pues ahí sí tenemos un campo absolutamente puro, ¿no? Por eso decimos, refúgiate en el corazón de María. Ve ahí muchas veces muy mariano que la Virgen, pues en esas incursiones en su corazón, te purifique y te diga: esto es del corazón de María. Esto podría sentirlo ella, o pensarlo ella, o hacerlo ella, o decidirlo ella. Y pues claramente dirían que no. ¿Iría a los bailes? Pues claro que no iría. ¿Vería esta película? Pues claro que no la vería. ¿Tomaría estas cervezas? Pues seguramente no las tomaría. ¿Se metería en esta conversación? Seguramente no. ¿Tendría esta actitud con esta persona que tengo yo? ¿Tendría este pensamiento crítico? Pues, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia divina. Pues que vaya siempre, pues en ejercicio, poder en esta norma de siempre, de los actos de desagravio, a que no perdamos la conciencia. Que no digamos, pues sí, ya están trabajando para las vacunas de los virus, del COVID-19, del COVID-20, del 21, del 22, de todos los que vayan apareciendo. Pues que no son más que consecuencias del pecado. No de que la persona que le da el coronavirus es pecador, sino del desorden que se introdujo en todo el cosmos, del caos que se produjo con el pecado y con la suma de los pecados. ¿Y cómo? Pues son catarsis, son purificaciones. ¿Cómo? Tengo que empezar por mí, me infecte o no me infecte. Tengo que tener una vida de penitencia. Llevo una vida de penitencia porque Él cargó con mis pecados. El siervo de Yahvé cargó con nuestros pecados y sobrellevó nuestros delitos, mis pecados y los pecados de la humanidad, para reparar las ofensas contra el corazón de Jesús y contra el Inmaculado Corazón de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.